hoy nos toca hablar sobre un atributo que encierra todo. Realmente es muy, muy interesante hablar de la santidad de Dios. Hablar de por qué, cómo es que Dios es santo. Yo creo que es un atributo también mal entendido por la gente. Y me temo que por muchos cristianos, que no debiera ser, o sea, para nosotros como sus hijos, debiéramos entender o comprender más bien lo que es la santidad de nuestro Dios. Dios es santo, es muy aparte de nosotros y sin embargo podemos nosotros llegar a conocer a Dios. Vamos a ver la definición aquí un poquito. Es santísimo. Dentro de la definición que tenemos he marcado aquí, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, o sea, todo lo sabe, pero también santísimo, y eso es totalmente libre y absolutísimo porque hace todas las cosas conforme a su voluntad. Después de terminado de hablar de este atributo, vamos a hablar de la manera como Dios obra en justicia. El camino quedará abierto para hablar de la justicia de nuestro Dios. Entonces, como hemos clasificado estos atributos para que nosotros podamos entender, hemos hablado de los atributos ónticos, ya aprendimos lo que es óntico, todo lo que es de su ser, su persona es óntico, de su ser óntico. También esta semana le hice aprender a mi hija una palabra, algunos no sabían que era atávico. Son sentimientos primitivos, muy, muy profundos, instintivos del ser humano, a veces culturas muy antiguas. Entonces le llamamos esos sentimientos atávicos, instintos atávicos. Pero cuando se refiere a ónticos es del ser de Dios. Y lo que queremos es que este ser de Dios también se transmita a nosotros en atributos que son morales, para que nuestros sentimientos o principios atávicos se cristianicen. Todo esto lo hemos venido hablando también de los atributos operativos de Dios, cómo Él obra con verdad, la verdad nos nutre, cómo obra Él con poder, cómo nos sostiene con su poder, y también del amor, y del amor hemos derivado cómo Él actúa con bondad. Entonces, no hay que olvidar que el amor y la bondad van de la mano para que podamos entender su santidad y su justicia. Dentro de bondad, hablamos nosotros de la gracia de Dios, que fue lo último que hablamos antes de que no estuviera este domingo pasado. Entonces, ¿cómo es que Dios es santo? ¿Cómo este atributo de Dios encierra todas las grandes verdades de Dios? Y aquí tienen que prestar más atención de lo que han prestado anteriormente, porque no somos santos. Por ejemplo, si yo le hablo a usted de amor, usted puede relacionarlo. Yo amo mucho a mi cónyuge, amo a mis hijos, amo a mis nietos. Tiene una idea de cómo compararse, cómo valorar ese amor. Igual de misericordia, igual en cuanto a compasión. Son cosas que usted es susceptible a sentir, la mismo la ira, la justicia. Pero en cuanto a santidad, vamos a aprender hoy, es algo que si Dios no nos lo da, no lo podemos entender. Así que por un lado, la santidad de Dios es algo que no vamos a comprender y al mismo tiempo Dios nos reclama que seamos como Él en ese aspecto. Entonces, vamos a comenzar por una definición. ¿Por qué nos ayuda la definición? Para poder desarrollar el tema, aunque la definición no puede ser nunca exacta, pero tomamos la experiencia de otros hombres, de otros teólogos, para que podamos entender un poco la definición de lo que es la santidad de Dios que muchos de ustedes ya están leyendo. Pero antes tengamos nuestra oración pastoral. Te alabamos por todo lo que hasta aquí se ha hecho, Señor, desde la Escuela Dominical, del café y empezando con los himnos en este servicio de adoración, por los hermanos y hermanas que tú has traído para escuchar tu palabra, por otros que no pueden estar, Señor, por diversos motivos, oramos que seas con sus almas y con sus espíritus, porque entendemos que la exposición de tu palabra alumbra, la exposición de tu palabra los debe edificar y por eso oramos por ellos. Señor, para que deseen siempre tu palabra que es más dulce que la miel. Pero a los que estamos aquí podemos ser portavoces de esta verdad. En nuestros grupos, en nuestras meditaciones, podemos compartir la verdad de lo que tú eres. Te agradecemos porque esta serie no solamente está siendo oída por los presentes, sino aún los ausentes, aún lejos de las fronteras de este país. Oramos que sea de bendición, que tú puedas ser un Dios real, vivo, verdadero, genuino, en cada uno de los corazones, en sus mentes que están en las tinieblas. Libéralos. Tu compasión y tu bondad en tu santidad los alcancen. Esa es nuestra oración. Oramos que tú nos bendigas aquí en este tiempo, en esta hora, y que podamos salir de aquí asombrados, admirando cada día tu grandeza, tu magnificencia, lo que tú haces cada día para con nosotros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, todas las cosas que hacemos deben ser para tu gloria y honra. Oramos que así sea, que obres en la mente de los creyentes y no creyentes, edificándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, sabiendo que los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos no malos, sino pésimos. Que tu manifestación en tu Santo Espíritu se haga evidente en cada corazón en esta mañana. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahí tienen ustedes esa definición. Una bondad majestática. O sea, esa palabra majestática no quiere decir otra cosa que su majestad infinita. Dios es majestuoso. Es fabuloso, es asombroso. No hay palabras para describir en nuestro lenguaje humano ni en nuestros ojos la majestad de Dios. Solo podemos acercarnos a esa majestad de Dios por lo que la Escritura dice y cómo Él se presentó a ciertos hombres y a ciertas mujeres, y al presentarse a esos hombres y ciertas mujeres encontramos nosotros esa majestad de Dios. Muchas veces y casi siempre lo hacía por medio de teofanías. O sea, no era la misma actual o real presencia de Dios, sino era simplemente una manifestación de Dios. Por eso el Antiguo Testamento está plagado de todo aquello, porque no había venido el Señor Jesucristo. Deben entender ustedes que las visiones que ocurrían, sueños, etcétera, en el Antiguo Testamento, era porque era algo temporal. O sea, mientras más temporal era el tiempo, más visiones. Pero una vez venido Cristo, es la realidad de la imagen. Es el cumplimiento del tipo. Por eso no es necesario más visiones. La Biblia se ha completado. Tampoco, en cierto sentido, es necesario milagros y cosas esplendorosas en ese aspecto. Empero, vamos a encontrar otra vez ese poder de la bendición del Evangelio en vidas atadas por Satanás y en su liberación al final de este tiempo. Ahora, el ser de Dios es inaccesible en su perfección absoluta. Es completamente otro. La bendición de la adoración es adorar a ese Dios, que es completamente otro. Por eso, si ustedes se dan cuenta y pueden ligarlo, la oportunidad de ser, ¿por qué es importante? Porque podemos conocer a este ser, que no tiene fin, no tiene límite. Y esa es la alimentación de nuestro ser. El infierno es la negación de ese ser. Tuyo. Tú vas a estar ausente totalmente de aquel que nos da la vida en bendición. Y como el ser no se puede aniquilar, por eso es que hay un juicio final y vamos a poder entender mejor la justicia de Dios cuando hablemos ahora de su santidad. Cuando hablemos ahora de esa santidad, vamos a comprender por qué Dios es justo. Es totalmente puro en ese sentido, porque está libre de adherencia, de impureza, de cambio y limitación. Por eso le digo que es como la suma de los otros atributos, pero la suma para nosotros. No es que sumamos estos atributos y ¡pum!, apareció Dios. Y como bondad infinita es infinitamente bueno en sí, ineludiblemente inclinado hacia el bien, es infinitamente bueno para con todos, no compartiendo con nadie ni con nada la gloria de ser el único Salvador necesario y suficiente de los suyos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si las personas piensan que hay otro camino para salvarse, están yendo contra la santidad de Dios. Si tú crees que hay alguien que puede ayudarte para que tú te salves, interceder por ti, entonces estás yendo contra el ser puro de Dios, ineludible de Dios. Te puede sonar muy antropológico y muy filantrópico pensar de que hay varios caminos para llegar a Dios, pero será meramente tu razonamiento. Para Dios, y como Dios se ha revelado a nosotros y a la humanidad, Él es único, no hay otro. Y su principal característica es su bondad majestática. Ahora entendamos esto de bondad. Él es bueno. Y lo que quiero explicarles más que nada, profundizar en esta mañana, es el hecho de que cuando hablamos de la santidad de Dios, la gente piensa de que Dios entonces, por lo tanto, te va a castigar rápidamente por cualquier pecado. Muchas veces decimos, eso que ocurrió en tal o cual lugar, ese terremoto, aquella tragedia, es Dios castigando el pecado de la gente. Si Dios fuera así, mira, no estaríamos aquí ahora mismo. Él ya castigaría todo pecado. Pero siendo que Él es bondadoso, que Él es longánime, misericordioso, que es totalmente bueno en ese aspecto, inclinado hacia el bien. Él no da su gloria así porque sí. No comparte esa gloria de la salvación. Él es nuestro único Salvador, necesario y suficiente para nosotros, pero que en su debido momento esa santidad la ejecutará en su justicia, en el momento que Él lo decida, cuando Él lo quiera, y no cuando a nosotros nos parezca. No cuando a nosotros, eso es porque esto y lo otro. No es así. Yo creo que tenemos que aprender. Muchos de ustedes o algunos de ustedes me han dicho que han recibido mucha bendición al hablar de los atributos de Dios. Y debe ser así, porque es conocer a tu Dios. No es mi Dios en ese aspecto, sino que yo estoy hablando de tu Dios, porque yo espero que sea tu Dios. ¿Me dejo comprender? Porque de nada vale. Y eso es lo que hace la religión, que la religión a lo mejor dice, no, esta es la manera en que tú tienes que adorar a mi Dios. No, tú tienes que aprender a adorar a Dios como Él quiere. Como Él se ha revelado, como Él se ha mostrado en su palabra, y por eso hemos puesto desde un principio que no podemos hablar de los atributos de Dios sin la base escritural, sin las sagradas escrituras, sin la palabra de nuestro Dios que Él se ha revelado y ha manifestado a nosotros. Vamos a hablar de tres aspectos entonces, por lo tanto, de esta santidad de Dios. Un poquito de definiciones de teología o de doctrina, para que podamos formularla en nuestro cerebro y luego apreciarlo nosotros. Hay tres aspectos de esta santidad de Dios. Lo primero, ya lo he declarado, es que Dios es un ser. O sea, es un atributo óntico del ser de Dios. Está intrincado, enraizado en su ser. Por ejemplo, una característica tuya como persona es que tú eres consciente de ti mismo. Amén, eso espero. Algunas personas dicen, ese tipo es un inconsciente. ¿No se ha dado cuenta? Cuando una persona no cumple con ciertos deberes y responsabilidades, le llamamos que es inconsciente. ¿Por qué? Porque una persona consciente, normal, regular, debe asumir ciertas responsabilidades, porque es parte de su ser. Entonces, en cuanto a Dios, cuando hablamos de Dios en su ser, es esencial, es el bien absoluto por encima de todo. Y eso nos lleva a considerar que hay algunas teologías malas que dicen que aún Dios creó el mal. Y por supuesto la gente piensa y dice, bueno, ¿cómo apareció Satanás? Si Dios creó todo, ¿también creó a Satanás? No. Vemos que hay una caída de un ángel lucero que fue creado bueno, pero cayó por su propia y libre determinación. El parangón, la comparación de eso es que también Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Perfectos en el sentido bíblico de la palabra. No había mal en ellos. Sin embargo, cayeron. Es las dos veces en que tú encuentras realmente la aplicación del libre albedrío en seres perfectos. Pero una vez caído el hombre, una vez caído la mujer, entonces encontramos que ya nosotros no nacemos con esa libertad. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Nosotros nacemos esclavos del pecado. Entonces, en el sentido de ser, de bien absoluto por encima de todo, nosotros no nacemos santos, pero Dios es santo. ¿Entendido el primer punto? Segundo, en lo moral o ético, o sea, lo que ponemos en práctica. Dios está libre de toda imperfección y abomina toda iniquidad que pueda cometerse en su omnipresencia. Ese pecado oculto que tú tienes, que tú escondes, lo haces a la vista de todas las personas. No lo hace a la vista de todos, pero sí del Dios omnipresente. Por eso terminamos el domingo penúltimo aquí en el sentido de cuando trajeron a la mujer allá en adulterio. No hay pecado que no esté cubierto a los ojos de nuestro buen Dios. Entonces, ¿Dios abomina el pecado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es santo, porque Él busca el bien y el pecado busca el mal. El pecado no va a velar por el bienestar tuyo. Si hablamos más aún de la martirología o de la doctrina del pecado, el diablo lo que quiere es tu destrucción, busca el mal tuyo. Y se ríe de buscar ese mal tuyo. Entonces, vemos que Dios en el sentido moral y ético abomina toda iniquidad. Pero para el bienestar de todos nosotros, le voy a recordar lo que es la palabra iniquidad. Dios dio mandamientos a su pueblo. Cuando tú violas uno de esos mandamientos, eres inicuo. Ir contra la santidad de la vida en cualquiera de sus formas, moral, psicológico, físico, es ser inicuo. Siempre que tú oigas, leas la palabra iniquidad, tiene que ver con la ley de Dios que representa su santidad. ¿Está claro? No lo digo yo, porque yo viví en la iniquidad y todavía puedo cometer actos inicuos de iniquidad. ¿Por qué? Porque soy pecador. He nacido con esa tendencia. No mora la santidad en mí. No sé distinguir entre aquellos. Si yo voy, amo el pecado. Me gusta el pecado. Entonces, cuando Dios abomina toda iniquidad, tú lo ves a través del Antiguo Testamento, por eso es fantástico leerlo, las veces que el Señor juzgó a su pueblo por romper el pacto de su ley. Un pueblo inicuo. Y cuando tú eres inicuo, eres impío. No eres santo. Y la razón no radica otra vez en nuestro ser ontológico, sino en nuestra ética. Y lo veremos al final. Un tercer aspecto es lo que el señor Spohr llama el trauma de la santidad. El trauma de esta santidad, aquí tengo uno nuevo y ya tiene dueño, por si acaso, está en inglés además, lo ofrecí a alguien. Aquí hay un libro en español que se llama La Santidad de Dios por este autor. Es fantástico si usted quiere ahondar. Yo creo que este es, no solo es un bestseller, sino es un hombre que todavía vive, es mayor, teólogo, en que ha explicado tan bien la santidad de Dios. El libro en español lo puede conseguir en la librería El Faro de Gracia, por internet. Aquí ha habido varios de esos tomos y ya no lo hemos estudiado incluso. Y uno de los puntos o capítulos de este habla es justamente el trauma de la santidad. Es el capítulo número 4. El libro no es muy grande para leerlo, puede ser como un devocional, pero es fantástica la manera como este hombre del siglo XX puede hablar otra vez de la santidad de Dios. La gente piensa que hablar de la santidad de Dios nos hace como religiosos o cucufatos, es no entender en sí lo que es Dios para nosotros y cómo me regocijo de que hombres en este siglo, que hemos nacido en el siglo XX, como es mi caso, y que estamos ahora en el siglo XXI, todavía hablamos de Dios. Ustedes están reunidos. Para ustedes a lo mejor dice, bueno, pero aquí son poquitos en ese aspecto. Pero ustedes poquitos están reunidos para oír hablar de Dios. No estamos para oír hablar de otras cosas a lo mejor innecesarias o a lo mejor necesarias para mucha gente, sino porque quieres oír de Dios. No es tu religiosidad, no sé si se dan cuenta. No es cuánto tú sabes de Dios. Es que tú quieres aprender de Dios. Queremos que Él se revele a nosotros, se manifieste a nosotros. Y para eso estoy puesto como persona, para que mi experiencia se pase a ustedes. No porque yo sea un mediador, intercesor, sino simplemente porque por la necesidad de la vida y del ministerio de Dios, Dios me ha permitido conocerle a Él primero para que ustedes se beneficien. Nadie puede hablar de Dios si no le conoce, si Dios no se ha manifestado a Él. Si Dios no se ha revelado como lo encontramos en la Escritura. Y este hombre, R.C. Sproul y muchos otros, hablan de este trauma de la santidad de Dios. El conjunto de estas sublimes cualidades nos hace exclamar, ¡ay de mí que soy muerto! Vamos a leer uno de estos pasajes que es la base de este libro, que ustedes pueden leer y hay muchos. Siempre digo, en inglés hay teólogos suficientes, predicadores buenos, vivos y muertos, que han dejado una estela y una herencia. Y esa herencia vino de Inglaterra, cuando un mecenas, un patriarca, encontró muchos escritos de los puritanos. Los puritanos escribieron muchas cosas buenas, pero una de las razones por las cuales escribieron era asegurar su salvación, lo cual fue para nuestro beneficio, por lo menos aquellos que podemos entender algo. Yo no creo que sea como cualquier idioma, es difícil manejar y ser experto en un idioma. Has visto, sobre todo en nuestro idioma español, los errores gramaticales que mucha gente comete. Es difícil manejar un idioma a la perfección. Y lo mismo ocurre en inglés, pero estos puritanos escribieron para asegurar, afirmar su salvación, y hay un gran legado en teología de esta gente puritana en la cual ellos escribieron acerca de su relación con Dios. Así que hay que aprovecharlo. Uno de los teólogos norteamericanos ya nacido aquí es John Owen. Es sumamente interesante el hecho de hablar a otra gente un poquito acerca de este Dios majestuoso que nosotros tenemos. Es un Dios majestuoso. Pero ¿qué produce esta santidad de Dios? Este versículo, este pasaje en Isaías capítulo 6 es clave para entender esto. Dice, en el año que murió el rey Usías, y Usías prevaricó, hizo muchas cosas que no debía hacer. Él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto es una teofanía. ¿Por qué es Dios, fanía, aparición? Porque no es exactamente la gloria de Dios, pero es muy aproximado para que el hombre pueda vivir. Nadie puede ver a Dios en la carne como Él es realmente y vivir. Si usted ha seguido los mensajes, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Haré pasar mi bien sobre ti, todo mi bien, pero verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Dios no tiene rostro para que no nos hagamos ninguna imagen. No tiene. Algún día lo veremos, pero podemos ver que hay rostros y palpando como los ciegos nos imaginamos la bondad y la santidad infinita de este Dios. Los serafines son los que guardan esta santidad de Dios. Las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros para no ver, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La parte terrenal de los pies, los ojos, la parte mental, racional, que siempre queremos definir o conocer de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y este no era un pueblo común, pero era la presencia de ese Dios. Que le dice, entonces todo lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que pasa por mi mente es sucio cuando estoy ante la presencia de Dios. Si la presencia de Dios viniera a nosotros, tú dirías, qué ser tan asqueroso e inmundo soy. Pero en nuestra soberbia no lo pensamos así. Tan es así que viene un ángel con un carbón encendido y lo pone en el labio de Isaías para purificarlo. Y el pueblo de Isaías, aunque en este tiempo algunos prevaricaban y el pueblo estaba mal, era un pueblo que no mencionaba el nombre de Dios así porque sí en vano. Su mayor problema era que habían tomado otros dioses. Había caído en la idolatría que después Jeremías profetizaría a los 70 años del cautiverio babilónico. Isaías es un profeta doble en ese aspecto. Predice tanto la gloriosa redención de este pueblo como su justo castigo por pecar, por ser inicuos contra Dios. Tú no puedes llegar a ser inicuo a menos que tengas una ley que violar. Si viviéramos sin ley, que es la gente lo que quiere hacer, nadie estaría culpable del pecado en ese aspecto, pero hay una ley. La ley está en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos como principio básico. Sobre todo podemos ver este versículo 3, ¿no? Como cada uno cantaba lo que es este himno famoso que cantamos nosotros, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ahora tengo allí 2 pasajes más en que podemos ver lo que Arce se le llama el trauma de la santidad. ¿Por qué le llamamos el trauma de la santidad? Es ese efecto que produce. Es un trauma. La gente pensaría, bueno, si yo tengo una experiencia con Dios, salto, brinco, hablo cosas extrañas, voy a ver a lo mejor luces y fuegos artificiales. Cuando tú lees la Biblia y entras en contacto con personas que tuvieron contacto, siendo, perdonen mi redundancia, con Dios, es un temor, es un respeto, es reverencia. Por eso tratamos que cuando hablamos de la Escritura y es el mensaje, tú tengas un tiempo en que seas reverente con tu Dios. No es respeto para el que habla, sino lo que yo hablo y de quién hablo. Las cosas que ocurren, si hay interrupciones o lo que sea, tú tienes que pensar, este momento es cuando Dios me habla. Recuerda, no es el que habla, es de quien hablo. Es lo que representa para mí. Porque realmente yo soy como Isaías. hay un temor reverente acerca de Dios. Y tal vez usando algo de la escuela dominical, cuando sé, ¿cuál es la diferencia hoy en día en que mucha gente trata a Dios irreverentemente? Es irreverente para mí cuando un hombre se adula a sí mismo y piensa que él habla en lugar de Dios. No conoce a Dios, la santidad de Dios. Cuando tú puedes tener la soberbia y te aludes a ti mismo diciendo que a lo mejor tú tienes el poder y esas cosas te van a hacer así porque tú eres un hombre y una mujer de fe y Dios tiene que obedecerte a ti. Cuando uno entra en contacto de conocer a este Dios, y me voy a referir al momento en que tú conoces a Dios, Él se manifiesta a ti, tienes ese cita, ese encuentro divino con Dios, en que Él cambia tu corazón. Tú sabes que lo que mereces es el infierno, es lo primero que viene a tu mente. Que tú no mereces la gracia de Dios. Y es verdad, nadie merece la gracia de Dios. Sin embargo, Él te arropa, Él te atrae, sabiendo lo inicuo, lo impío que eres, de no creer en Él, de darle la espalda a Dios, de su bondad tan infinita. Hay ese sentimiento que le llamamos arrepentimiento. Tú te arrepientes de ser tan soberbio, tan centrado en ti mismo, cuando comprendes la grandeza de Dios. No somos nada ante esa grandeza de Dios. He aquí, yo soy muerto. Por eso Moisés mismo no quería ir. Dios mismo le enseña a quitarse las sandalias de los pies. Pero ahora, yendo a nuestro pasaje aquí en Lucas, el capítulo 5, y quizás, bueno, veremos cómo va el desarrollo de nuestro mensaje a través de la Escritura, pero quería mencionarles esto, la pesca milagrosa. Y haciendo un poquito de historia, ustedes saben que la mayoría de los apóstoles que eran pescadores. El lago de Galilea o el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, Pedro, le rogó que la apartase tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ustedes dirán: pero ¿por qué el pastor se emociona tanto en cuanto a esto? Es que tú estás hablando aquí con un hombre como Pedro que tenía experiencia. Escúchame bien, porque esto es importante en tu relación con Dios. Es distinto si tú no tienes ninguna idea de lo que es ser pescador. Esta ha sido siempre tu vida. Todos los años de tu vida, tú has sido maestro de tu vida. Tú has sabido resolver tus problemas. Yo no puedo decirte que no eres un hombre sin experiencia. La gente que tiene oficios artesanales tiene experiencia y sabe. Por la familia de mi madre, todos han sido algunos pescadores artesanales. A mí me encanta pescar. Pero la práctica de mi pesca es muy individual. Es solamente con caña, un anzuelito. Los pescadores de verdad pescan con redes. Porque imagínate que estén pescando uno a uno para vender. Se mueren de hambre. ¿Me dejo comprender? Esto estaba en sus redes. El Señor elige con un propósito. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado ociosos. Nada hemos pescado. ¿Tú me vas a enseñar a mí de Dios? ¿Tú me quieres enseñar a mí de religión? Estoy hablando del otro lado, de mucha gente que menosprecia cuando le hablas de Dios. Cuando es de Dios, tú tienes que prestar atención a quién es el que habla. ¿Cuál es la experiencia que tiene de Dios? Pero en este caso yo me refiero a Jesús. Mira la sumisión de Pedro: pero en tu palabra echaré la red. Ahora, déjame decirte que no hay nada más frustrante que trabajar toda una noche y no pescar nada. ¿No te parece? Tú te sentirías contento y feliz, tú sabes todos los líos que hay, en que tú trabajas todo el día y que después al final del día te digan: ¿no te pago? El trabajo de Pedro era pescar, así que si él no pescaba, no le pagaban, porque no podía vender lo que no tenía. Pero Dios, Jesucristo, le dijo: no, boga un poquito más. Yo sé que tú has pensado que tu día o tu noche ha sido en vano, has roto esa noche. Cuán malo es trabajar de noche. Cuán malo es que tú pases una mala noche, sobre todo cuando pasas los 20, o 40, o 50. Entonces, cuando los discípulos y él se echó la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se unían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad de un hombre aparta a los demás, genera un trauma. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas o han tenido problemas en el trabajo? En el sentido cuando manifiestan su vida cristiana. No la muestran como cucufatos ni como hipócritas, sino simplemente porque son cristianos. La gente no resiste tu santidad. Eso espero. La gente no quiere estar cerca de personas que son santas. Puede ser que sean tus padres, tu madre, puede ser que sea gente de mucha experiencia, no ven al Cristo que tú adoras y piensan que ellos saben más de su religión. ¿No le ha pasado? Yo le aseguro 100% que eso sí le ha pasado a usted. Menosprecian la experiencia que tú tienes de Dios. Porque ellos han vivido más. Tienen más experiencia hasta que Cristo viene, se manifiesta. Y este es lo mismo de Isaías en otra manera. Solamente que aquí Cristo está en la carne. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor se había apoderado de él. El otro pasaje que tenemos está un poquito más adelante. Es la tempestad en el capítulo 8, verso 22. Esta es la segunda vez. Los discípulos están aprendiendo de quién es Dios, cómo es Dios. Y tú puedes hacer todas las aplicaciones que tú quieras, pero siempre el estar cerca de Dios y su santidad manifiesta ese temor reverente en nosotros. No es miedo de pavor, de Halloween, no, no, es un temor reverente. En los versículos 22 dice: Aconteció un día que entró en una barca con su discípulo y les dijo: Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se negaban y peligraban. Otra vez, no eran novatos. Ellos conocían bien el lago de Galilea, que hasta hoy en día, porque está encerrado entre montañas, aunque tiene 42 kilómetros de ancho, este lago es un mar, ¿no? Pero los vientos que bajan, vienen como un túnel, de repente hacen tormenta. Ustedes saben que el viento es lo que hace las olas. El viento es el que levanta la tormenta inesperadamente. Pero esta gente era experimentada. Otra vez te hablo, eran gente que sabían. Es diferente que si hoy día me dicen, mira, ahí hay un barco, una lancha, ve y tírala. A lo mejor yo tengo idea de lo que he visto, voy y la tiro y voy por ahí navegando, me encallo, etcétera. O no sé, se levanta una tempestad, una tormenta, no voy a saber qué hacer porque no tengo esa experiencia. Hay gente que tiene la experiencia. Pero esa experiencia no sirve cuando la naturaleza es poderosa y tu vida está en peligro. Y vinieron a él y le despertaron porque el maestro aparentemente estaba durmiendo. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? El trauma de la santidad produce en ti un temor reverente. Cuando la gente pasea el cielo y la tierra con su boquita, voy a decir su boquita de caramelo, y hablan contra Dios, no conocen a este. Pero cuando tú vienes al encuentro de Dios, tienes un temor reverente. Un temor reverente, y esto es lo que los creyentes tuvieron. Eso es lo que los pescadores, apóstoles, tuvieron al igual que Isaías en aquel momento. ¿Qué nos muestra esto? Que Cristo es Dios. Que Cristo en realidad, en esencia, era un Dios santo, que por lo tanto había venido, pero para ayudarnos a nosotros. Quiero hacer un comentario extra tomando unos cuantos segundos. Freud y Jung eran psicólogos que hablaban de que el temor y el miedo nacen de lo desconocido. O sea, que en el tiempo atávico primitivo, el hombre descubrió el fuego, y el fuego tenía poder, y el fuego podía transformar y hacer muchas cosas, y fuimos creando un Dios. Por eso hay ciertas políticas que tratan de descartar a Dios. Porque dicen que ese Dios es para manipularte. Es para que tú en tu pensamiento algo tú puedas racionalizar y decir que tu temor y tu miedo es porque como no sabe lo desconocido y no lo puedes controlar, has creado a Dios. Estos pasajes es al contrario. ¿Te das cuenta? Que cuando tú entras en contacto con Dios, te da temor. Cuando tú conoces al verdadero Dios, sabes que no puedes acercarte a Él por su santidad, porque es otro, muy diferente a ti. Y sin embargo, en majestad infinita, se ha acercado a ti. Entonces, pasamos a nuestra siguiente figura en el tiempo que tenemos. Y vamos a ver dos puntos. Primero, la santidad de Dios es un atributo que entraña relación. Voy a avanzar aquí un poquito más rápido. La santidad de Dios, recuerdan que al comienzo les dije que no hay manera de relacionarlo con nosotros. Porque ni tú ni yo hemos nacido santos. Sin embargo, cada vez que el apóstol escribe, le escribe a los santos de la iglesia. Porque tú y yo debemos ser santos. Bueno, voy a llegar ahí. Pero nadie nace santo. Entonces imagínate cuando alguien quiere nombrarlo santo. Están afirmando una cosa, que no era santo y ahora es santo. ¿Sí o no? Que se hizo santo porque alguien dijo que había hecho tales o cuales milagros. Para que usted relacione un poquito de lo que es nuestra cultura hispana. Pero en realidad todo aquel que viene en contacto con Dios y tiene una relación con este Dios que es santo, es santo. Tú estás mirando a un santo. No, perfecto. Yo estoy mirando, y eso espero, a santos redimidos. No perfeccionados, pero somos santos. Porque si no somos santos, no somos creyentes. Entonces, ¿cómo ha hecho Dios en su relación la santidad? Y para esto nos es sumamente útil el Antiguo Testamento. Porque ese Dios que es santo, que se manifestó primeramente con el pueblo de Israel, lo hizo separando un pueblo para sí. Él se manifestó y le dijo a Moisés, ve y haz esto. Y cuando da todas las leyes, y ahí está Levítico, que no vamos a tomar el tiempo de leerlo, es un eco de 1 de Pedro, o sea, 1 de Pedro es un eco de Levítico 19, sed santo porque yo soy santo. El Señor lo que hace es decirle, tú tienes que ser un pueblo con una característica distinta, porque has venido en una relación conmigo. Escúcheme, porque es importante para que tú entiendas por qué a veces hay otras religiones y por qué Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Número 2. Se singulariza en Jesucristo la vid verdadera, porque Isaías 5, anterior al capítulo 6, aunque suene medio ilógico, donde él ve al Señor, en el 5 es la viña que se echó a perder. La viña que se echa a perder es Israel. Pero Jesucristo que viene es el cumplimiento de Israel. Es el tipo de cumplimiento diciendo, yo soy la vid verdadera. Todo aquel que no lleva fruto en mí, mi Padre lo podará, lo quitará o lo echará en el fuego. Pero es inevitable que uno que está en la vid verdadera deje de llevar frutos. Tú tienes que llevar frutos para Dios. ¿No? Y eso es lo que el Señor ha hecho y ha logrado por excelencia a través de Jesucristo en nosotros, lo que el pueblo de Dios no pudo hacer en el pasado. Entonces, ¿por qué se singulariza? ¿Por qué se pone a Cristo? Porque Él es el santo por excelencia, y con mayúscula. Nota Hechos, el capítulo 2, en el versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, mayúscula, vea corrupción. O sea, para los apóstoles en el comienzo, y para alguien como los israelitas mencionar que alguien es santo, ¿qué quería decir? El problema del pueblo judío común es sacrificar y mandar matar a aquel que era santo, su propio Dios. El no reconocimiento de que él era su Mesías. Y como Mesías y el Hijo de Dios tenía todas las características de Dios, él sí era santo, es santo y será santo por todos los siglos. Y luego el apóstol Juan, que entendía muy bien todas las culturas y las costumbres que son judías, nos dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 20, lo siguiente. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. O sea, si el tiempo me falta para leer Juan capítulo 12, lo que Isaías vio no fue a otro más que a Jesucristo. Eso es lo que dice Juan, el Evangelio. No fue otro más que Cristo, y con esto negamos nosotros, los unitaristas, lo que quieren decir. Porque si Cristo es el santo por excelencia, ¿cuál es la razón de esta santidad? Entonces esta relación la vemos en todos los creyentes de todas las tribus, pueblos y lenguas de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. No es solamente un pueblo, una etnia, sino todos los creyentes en Cristo Jesús. Toda la iglesia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Algunos están en desacuerdo de eso, piensan que la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. No estaba como tal, pero si es creyente y lavado por la sangre de Cristo antes que Él viniera, es de la iglesia. Tú y yo somos creyentes desde que Él resucitó de entre los muertos, porque es más fácil para nosotros que hemos nacido después de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros hemos creído lo que Él hizo antes. Los del Antiguo Testamento creyeron en lo que Él iba a hacer después de que ellos murieran. O sea, lo que era futuro para ellos. Después de eso miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No sé por qué, y no, yo creo que ustedes entienden que no es que yo sea una persona mística, pero cada vez vamos a ver más manifestación, más la presión de Dios en nuestras almas, en tu alma, para ver estas cosas. Yo tenía un gran deseo de entrar en esa iglesia, de descubrir, no, esto está cerquita aquí. Por alguna razón que solamente Dios en su providencia sabe y que no la ha querido revelar. Puede ser que alguno de mis antepasados ingleses a lo mejor llegaron ahí o fueron. En primer lugar, Bahamas, todas las personas son de color. Y creo que una de las razones que Dios me llevó allí no es por el sentimiento que hispano o latino o americano puedan tener en eso de discriminación. La discriminación la gente lo toma como algo político. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo creemos en el ser humano. Cuando hablamos del ser, la santidad de Dios, no importa el color. Yo no puedo relacionarme con un animal, pero sí me puedo relacionar con alguien. Y entonces, si yo cierro los ojos y no veo, porque probablemente todos tenemos nuestros prejuicios, y si cierro los ojos y escucho solamente cantar, estoy bien con mi Dios, Él ha librado mi alma de la tempestad, del pecado, estoy bien, y abro los ojos y veo que todos son personas que a lo mejor para algunos dicen, ah, este es de color, este va a ser esto, el otro, cambia nuestra manera, nuestra percepción, pero para Dios no, lo voy a ver en el cielo. Nos vamos a encontrar allí, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Allí nadie tendrá un lenguaje roto, un broken English o ruso, esparsivo es ruso, etcétera, lo que quieras mencionar. Merci, andiamo, sayonara. Están en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, señal de victoria, que han vencido por la sangre del Cordero. Ese es un atributo que entraña relación. Y por último, encontramos nosotros, este es el segundo punto de esta relación que nos conduce a la imitación de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, el Señor nos dice, y este es el motivo de por qué tú y yo debemos ser santos. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, es un mandato. Es un eco de Levítico 11 y también el capítulo 19 de Levítico, que Dios a su pueblo le dice, ustedes tienen que ser un Dios santo. Pero esta relación, la importancia de este punto es que nos conduce a la imitación de Dios. ¿Por qué tú y yo debemos ser santos? Porque si yo conozco a Dios, tengo que imitar a Dios. No es una imitación jocosa. Es el hecho, cuando tú miras a tus hijos o ves a tus nietos, que todo lo imitan, todo lo hacen. ¿No se ha dado cuenta? Ese es algo ideal. Aún los rabinos judíos, porque ahí estoy citando a algunos rabinos, le enseñaban a su pueblo judío. Si yo conozco a Dios, sé cómo es Dios, tengo que ser como Él. Tengo que imitar a Dios. Tengo que tener esa bondad. Tengo que tener esa imagen de lo divino en mí. y por eso es que ahora somos un pueblo del nuevo pacto. Usted puede profundizar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Pedro ahora, siendo el judío, dice, esto debió ser Israel, pero no lo es, fracasó, pero tú puedes. Nosotros como iglesia somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos ¿qué? Una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en un tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, en un tiempo en que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y avancemos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todo lo que tú y yo tenemos ha sido dado por Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Pedro nos da la razón de por qué tú debes ser santo. Has nacido de nuevo. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo le tocó la puerta a Jesús? Jesús inmediatamente le dice a este hombre moral. Por eso no es que uno esté en contra de las conversiones dramáticas. Porque hay gente que se convierte que no ha tenido una conversión dramática, en el sentido de que a lo mejor vivió una vida de pecado, en la oscuridad, lóbrega. No, hay gente que nace a veces en una familia cristiana, no ha participado de esos pecados extravagantes, a lo mejor te dejas confundir por tu propia moralidad, pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Tú sabes cuál es la primera resurrección? Es cuando Dios te levanta a ti de entre los muertos espirituales. Es cuando tú comprendes que ese Cristo bendito de gloria ha venido aquí a la tierra y levantas tus ojos al Calvario y ves que ese ser santo dio su vida por ti, para que tú fueras santo, para que tú fueras justo. Él llevó nuestra maldad, nuestro pecado, en la cruz del Calvario, para que tú no tengas excusa de los demás. Él mismo vino a salvarnos. Él mismo vino a esta tierra a quitarse los sandalias de sus pies y morir por nosotros. Él fue el que nos hizo nacer de nuevo. Si no naciste de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él pensó, ¿cómo tengo que entrar otra vez en el vientre uterino de mi madre? Y el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y cuando quiere. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un hombre experimentado, una mujer experimentada en la vida y tú no sabes lo que es conocer a Dios? No. No me importa cuánta experiencia tengas en la vida a menos que tú conozcas a Dios. Y vengas por el camino que Él ha establecido. Y se lo dijo claramente a Nicodemo. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el Calvario. Y te pregunto, ¿qué es lo que esa muerte implica para ti? Esa predicación y esa exposición del Evangelio hace que personas como tú o como otras, cuando oyen el Evangelio, muchas veces un día se levanten y quieran tocar una puerta para que alguien ore por ellos. Yo le puedo contar innumerables casos. Una vez llegó alguien a la iglesia porque quería visitar y evangelizar en un tiempo en que nosotros estábamos haciéndolo, no aquí, sino en otra iglesia donde estaba, yo creo que era la iglesia del Callao, mis primeros años en la vida cristiana. Pero aprendí a descubrir que muchas cosas la gente viene y quiere hacer porque Dios está obrando en su vida por el nuevo nacimiento. Y no se dan cuenta. ¿Tú te imaginas a alguien que no es converso que quiere ir a evangelizar? Pues porque primero quiere ser evangelizado. Quieres hacer las cosas de Dios. Quieres imitar las cosas de Dios. Es Dios quien interviene. Es Dios quien nos busca, que prepara y nos manda en esa cita divina y nos transforma. Nos da ese encuentro divino. Por eso el creyente anhela, busca, desea ser santo, mientras aún entiende que todavía tiene una naturaleza pecaminosa y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque tú y yo sabemos que tenemos un cuerpo de muerte, ¿verdad? No porque amanezcas con artritis, también nuestras concupiscencias, nuestras pasiones que batallan con nosotros, nuestras luchas. Tratamos de ser fieles a Dios, pero la clave es la naturaleza divina. Dios te ha hecho nacer de nuevo. Y cuando Él te hace nacer de nuevo, ha puesto el Espíritu Santo en ti. Ahora, cuando tú pones eso como esta verdad y tú dices, ah, amén, ¿cómo puede alguien pecar y perder su salvación? Te hago pensar. ¿Cómo alguien tiene que estar luchando para que no perder la salvación? Es muy distinto que tú anheles la santidad. Que uno quiera hacer las cosas que Dios nos manda hacer porque queremos ser santo como Él es. Y otra vez, en esa lucha que tú llevas, es donde el mundo muchas veces te menosprecia. Rechazan lo santo que hay en ti. ¿A quién tú representas? Pero al final ellos tendrán sus crisis. O tú pasarás por alguna crisis y ellos mirarán y dirán, no, esta persona es un verdadero hijo de Dios. Y créeme que el tiempo se acerca y cada vez más lo veremos. Así que no es solo dar culto a Dios, es imitarle. Debemos manifestar su rectitud, su pureza, su amor, su compasión. Misericordia quiero y no sacrificio. Hertz, en sus comentarios del Antiguo Testamento para ellos su Biblia, habla de esta compasión de Dios. Porque otra vez lo que quiero que usted se lleve es que la santidad de Dios no es tu rechazo, es su bondad. Dios es verdad que en su santidad debiera poner a cada uno en el infierno. Nunca más pudiéramos saber de Dios. Pero Él es tan bueno en su santidad, es tan inmensamente bueno que todavía se acerca a nosotros, pero nos dice cuál es el camino. ¿Tú ves cuando Adán y Eva pecaron? ¿Tú no crees que le dolió el corazón a Dios? Cuando tus hijos te defraudan, ¿tú no te sientes triste? ¿Verdad que sí? Tú habiéndoles enseñado, mostrado, muchas madres me mueven la cara, amén. Tú les dices, mira, esto es por tu bien, lo has hecho por amor, te has sacrificado tantas noches que has pasado en vela, y de repente salen con su domingo 7, 14, 21. Tu hijo mismo va y hace cosas que tú dices, uy, te duele en tu corazón. ¿Pero acaso vas a agarrar un machete y sacarle la cabeza? Pero no lo haces. Se llena de compasión tu corazón y tu mente. ¿Verdad que sí? Yo imagino a Adán y Eva. Muchas veces pensamos, uy, el ángel con la espada para que no coman el árbol de la vida eterna. Obviamente, porque cómo hubieran vivido en esa condición pecaminosa. Pero vemos como un acto de ira, de justicia. O, ay, mira qué malo Dios en ese aspecto. Y nunca vemos su compasión cuando Él los viste. Ustedes han pecado, han fallado. Pero eso que están haciendo es ridículo. El Señor los viste. Y Hertz termina diciendo, y cuando ves a Moisés, que él muere, él lo entierra. ¿Tú has leído cuando dice, preciosa es a la muerte, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos? En cada persona, por eso te digo que la importancia de ser en este aspecto es tan vital. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros morimos. Pero tú sabes, cuando yo muera, ¿quién va a estar ahí? Dios. Dios. David estaba tan seguro de eso que dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. De nada vale que lleves a alguien, no de nada vale que le hagas a lo mejor de los mesiánicos, de los judíos, que alguien venga y le haga santa unción. Yo lo que quiero es que venga Dios. Que venga Dios. Ese es lo que tú quieres, que venga ¿quién? ¿Ves la bondad tan infinita de nuestro Señor? Su tierno y dulce amor. Tenemos que imitar a Dios. Dos pasajes para terminar y redondear nuestra aplicación. Hechos 10:37. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Dios quiere tu bien, no tu mal. Te hablo como padre o como madre que hemos experimentado a lo mejor la desilusión de algún hijo, pero queremos el bien. Mire, quizá en otro tiempo, para mí la primera vez de montarme en un barco. Y es ir a un barco, un crucero, es algo mundano realmente, como todas las cosas. Lo que están pensando es en la vanidad de la vida, en cómo bailar, en cómo danzar, pasar un buen tiempo, etcétera. O sea, la imitación de Dios. Por eso Jesucristo dijo que Él imitaba las cosas del Padre. Y que nosotros también debemos, ¿qué? Imitarlo a Él. Esa es la imitación de nuestra santidad. Es hacerle bien a las personas. Y le hablaba del barco. Quizás en mis tiempos más jóvenes hubiera sido un poquito más crítico. Pero, mira, a mí me encanta que la gente se divierta. Yo quiero ponerme en el punto de Dios. No, Dios no es tu enemigo. Pero Él entiende, como yo entiendo. Si la gente quiere ir en pos de su droga, de su alcohol, ese es el común de las personas. El vivir su propia vida centrado en sí mismo es su mal. Pero el buscar a Dios es el bien. No creas, no pienses por la religión que Dios te va a juzgar porque tú eres drogadicto, porque tú eres homosexual o no, eres transgénero, si eres un adúltero y has acumulado hombres y mujeres en tu vida, si tú eres un aberrado en lo que sea. No pienses que Dios te va a juzgar en cuanto a eso. Hace tiempo te hubiera juzgado y condenado. Él quiere tu bien. Por eso Cristo vino. Mostró esa humildad al venir. Pero no te equivoques, porque el próximo domingo, Juan 13, del 1 al 20. Con eso mediten ustedes. ¿Por qué Jesús, en su bondad tan grande e infinita, vino a esta tierra? Relacionen estas dos cosas. Dios le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Y cuando llegó la cena, lo que practicamos cada tercer domingo aquí, tratamos de practicar la cena del Señor. Esa noche el Señor tomó un lebrillo, tomó su toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. En su bondad, en su bienaventuranza, en su deseo de hacerle bien a sus discípulos, en su humillación, Él tomó los pies de los discípulos y los lavó. Y no son los pies cuando tú vas aquí, las niñas van ahí para que le hagan la pedicura y le pinten las uñitas bonitas. Piensa en esa santidad de Dios, en esa humillación de Dios. Y Él dijo que nosotros debiéramos ser igual. Tener compasión por la gente. El incrédulo piensa que no. Pero cuando tú y yo estamos más cerca de Dios, más compasión tendremos de las personas. De los que se burlan como de los que no se burlan. De los que entienden como los que no entienden. De los buena gente como los no tan mal, tan buena gente. Recuerda, tu santidad es tener compasión de estas personas. Oren. Buen Dios, buenísimo que eres para con nosotros. Que has tenido misericordia con nosotros. Te has dignado y honrado venir a esta tierra. Nos consideramos sumamente privilegiados de poder hablar de ti, de ser un Dios de amor, de compasión, misericordia. Bendice a tu pueblo en esta hora, que se lleven este mensaje grabado en sus mentes y sus corazones. Llena sus mentes y sus corazones de esta compasión, de esta misericordia, de esta santidad, de este temor reverente. Que cada día, cada semana, cuando nos reunamos, que entiendan que leer la Escritura, que orar, es que queremos ser como tú. Salvando, por supuesto, esta distancia, esa imitación, porque tú nos has hecho un pueblo santo. Somos una nación de sacerdotes. Haz que nuestra oración sea más eficaz, que podamos ver más personas teniendo estos encuentros divinos. Salva, oh Jehová, manifiesta tu amor, tu clemencia para con nosotros. Vamos a ponernos de pie ahora y cantar el himno 192. Cristo nuestro.